Bueno, hoy día vamos a tener nuestro espacio con el Colegio Médico de Valparaíso y vamos a recibir y saludar al doctor Juan Eurolo Montesino, que ha estado más de una oportunidad con nosotros aquí en el programa. Doctor, bienvenido. Hoy día nuestro tema, doctor, son las cefaleas. Y vamos a tratar de aclarar un poco a la gente para que no se confunda. Y primero preguntarle, doctor, directamente, ¿qué es lo que es una cefalea?
Perfecto. Bueno, cefalea es lo que es el dolor de cabeza, ¿ya?
Ya.
Ahora, ¿cuándo se considera que es una cefalea? Porque, por ejemplo, las muelas, los oídos están también en la cabeza y duelen y no son cefaleas, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, lo que se llama cefalea por costumbre es cuando duele el cráneo, por encima de la ceja y hasta atrás, hasta el cerca del cuello, por encima de la cabeza, ¿no es cierto? O sea, la cabeza en globo, ¿ya? Eso es un dolor de cabeza.
Ya, perfecto. ¿Ya? O sea, hablamos de un dolor de cabeza. Cuando la gente habla de migraña, ¿hay una diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Es
no,
menor?
Yo creo que vale la pena, es muy buena su pregunta, porque uno ve mucho público, yo de hecho en el Hospital Van Buren hago un policlínico exclusivamente para dolor de cabeza. ¿Ya?
¿Ya?
Entonces yo me he dado cuenta que la gente tiene mucha confusión con los nombres, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno le dice, ¿a usted le duele la cabeza? No, yo sufro de migraña. O uno le dice, ¿tiene migraña? No, lo mío es jaqueca. Bueno, las tres palabras son lo mismo, ¿ya?
Uh-huh.
Cefalea, que es dolor de cabeza, migraña, que es un dolor de cabeza específico, y jaqueca, que es lo mismo que migraña. Son dos palabras para la misma cosa.
Ahora, doctor, ¿por qué se producen? ¿Qué es lo que pasa en el organismo?
Hay muchas causas. En primer lugar, yo creo que es bueno decirle a la gente que hay causas que se llaman primarias, o sea, donde no se sabe el origen y que por más que uno le haga estudios, escáneres y otros exámenes, no se encuentra nada, pero a la persona le duele la cabeza. Y otro grupo muy pequeño de pacientes donde la causa del dolor de cabeza es una causa secundaria, por ejemplo, un tumor cerebral, un aneurisma, un quiste o alguna anomalía de ese tipo. Estas son extraordinariamente raras de que ocurran, pero ocurren, ¿ya?
Uh-huh.
Y por lo tanto la gente siempre va a creer que tiene alguna de estas lesiones en la cabeza y por eso acude a los médicos.
Ahora, cuando una persona tiene un dolor de cabeza, uno nota cuando ya la cosa es insoportable, ¿verdad? Uno
claro.
Puede tener un dolor de cabeza que al rato se puede pasar con algún medicamento que uno tiene en casa, pero cuando la cosa pasa más allá, ¿es el momento justo para acercarse a emergencia, por ejemplo?
Claro, yo creo que hay un problema. El dolor de cabeza, o sea, voy a dar una cifra, porque
sí,
así lo saben. Si usted toma una población normal de 100.000 personas, a 95.000 personas le ha dolido la cabeza a lo menos una vez al año.
Ya.
O sea, en Valparaíso, que hay como 400.000 habitantes, hay que sacar la cuenta. Son 360.000 personas que le ha dolido la cabeza. Ahora, de esa gente, menos de la cuarta parte necesita consultar, ¿ya?, al médico. ¿Por qué? Porque le duele muy fuerte o porque el dolor se ha mantenido a pesar de los analgésicos que se automedican, ¿ya? Entonces, y de esa gente apenas 10, no 10.000, 10, los dedos de la mano, tienen lesiones graves, por ejemplo, tumores, aneurismo y cosas. O sea que, para demostrarle al público, ¿no es cierto?, que los dolores de cabeza graves son muy raros. Entonces, por eso que los médicos tenemos que a veces buscar como la aguja en un pajar.
Uh-huh.
De todos esos cientos de miles de dolores de cabeza,
sí,
¿cuáles son esos 10 que pueden tener problemas? Entonces ahí se han hecho protocolos y hay signos que uno le enseña a los pacientes. Mire, si le aparece esto, es bueno que vaya al médico. Si no lo tiene, tome los analgésicos bien tomados. ¿Eh? Y eso, uh-huh, lo podemos conversar porque la gente no sabe tomar los analgésicos para el dolor de cabeza.
Ahora, doctor, antes de pasar a otro tema, la cefalea, si no se trata bien, ¿esto puede transformarse en algo crónico para la persona? ¿Qué otras complicaciones más se pueden ir sumando?
Qué buena pregunta.
¿Como molestia?
Sí, porque han aparecido nuevos tipos de dolores de cabeza debido a los tratamientos mal llevados o al aumento del estrés ciudadano, o al aumento de la carga laboral o problemas familiares. Entonces han aparecido los dolores de cabeza de tipo tensional, que nosotros le llamamos cefalea tensional, que es lejos la más frecuente, ¿ya? Y la migraña o jaqueca, que hablamos recién, que es la segunda cefalea más frecuente, son las cefaleas no graves, pero que molestan mucho y pueden impedir ir a trabajar, y van echando a perder la vida de la persona, la, ¿no es cierto?, llamémosle el equilibrio que tiene que tener. Entonces, sí, lo importante es que nosotros como médicos debiéramos tener muy claro cómo tratarla y también cómo estudiarla cuando uno sospecha que puede haber algo, ¿ya? Y eso es lo que no pasa aquí en Chile, por lo menos, porque en otros países está más estandarizado. Los dolores de cabeza, ¿no es cierto?, se pueden tratar con simples analgésicos. En el comercio aquí hay una pila de productos que son para la migraña y tienen nombres que no voy a decir porque me pueden acusar, ¿no es cierto?, pero que tienen sustancias como ergotamina, cafeína, que a la larga empeoran el problema. Y ahí aparece una enfermedad nueva que es de este siglo, que es la cefalea por abuso de medicamentos.
Ah, okay.
El jaquecoso o el tensional que toman remedio a cada rato, 6 paracetamoles diarios, 15 aspirinas, qué sé yo, si lo hace más de 3 meses le va a aparecer un dolor de cabeza agregado al dolor de cabeza original. Por lo tanto, la recomendación al público es que si la cefalea no se quita con una dosis adecuada de medicamentos bien tomados, ¿no es cierto?, es posible que tengan el riesgo de caer en una cefalea que es virtualmente una especie de dependencia, de adicción, porque lo único que le quita ese dolor es el propio medicamento que la está causando, ¿ya? Entonces, es una cosa peligrosa, hay que advertir al público para que no se sobremedique.
Ahora, ¿cuándo debemos empezar a preocuparnos ya y consultar a un especialista?
Sí, a ver, una causa de consulta al especialista es que el dolor de cabeza se mantenga y tenga una intensidad grande. Nosotros graduamos los dolores en una escala que se llama la escala de evaluación del dolor, de 1 a 10, ¿ya? Y uno clasifica eso con unas caritas que tiene el aparato, ¿no es cierto? ¿Con qué carita se identifica cuando le duele la cabeza? Y uno da vuelta a la regla y ve que dice 7, dice 8, ¿ya? No es un método muy científico, pero ayuda mucho a decidir la intensidad de la cefalea. En ese momento, ¿no es cierto?, uno tiene que buscar la causa y preguntar con qué otras cosas está el dolor. Pues el dolor puede ser solo, pero puede ser un dolor con vómito, puede ser un dolor con pérdida de conocimiento, puede ser un dolor con parálisis de la cara o de una mano, ¿no es cierto?, dolor con, no sé, con muchos otros síntomas, visión doble, problemas para hablar. Esos signos, eso que acompaña, cuando son objetivamente demostrados, se llaman signos de alarma o banderas rojas. Y ahí es donde hay que actuar.
Perfecto.
Rápidamente.
La mañana digital compartimos con el Colegio Médico de Valparaíso un tema muy interesante para todos ustedes, para la familia, para la gente que nos sintoniza. Hablamos de la cefalea, hablamos de los dolores de cabeza, hablamos de la migraña, hablamos de los tipos de cefalea que existen. Y bueno, junto al doctor Juan Eurolo Montesino, doctor, quería preguntarle lo siguiente. Si una mamá o un papá tiene estos problemas de cefalea, ¿puede heredar a los hijos?
Sí, bueno, la migraña o jaqueca, que es lo mismo, yo insisto siempre en que la gente aprenda eso, tiene características hereditarias, ¿ya? Sobre todo la migraña que duele la mitad de la cabeza. Yo creo que mucha gente que puede estar escuchando el programa se va a identificar con ese tipo de dolor de cabeza que es la migraña. Duele la mitad, que puede ser la izquierda o la derecha, se alterna, ¿ya? Y va con vómitos, náuseas, hay que encerrarse en una pieza oscura y sin ruido, sin luz, un rato y ahí se quita, se alivia. Ese tipo de migraña en general tiene mucho de herencia. La migraña es una enfermedad generalmente femenina, son 3-1, ¿ya? O sea, las mujeres sufren, por cada 3 mujeres que sufren dolor de cabeza hay un hombre que tiene migraña, digamos. Así que
recién hablábamos de la vista también, o hablamos del caso de una infección, tener por ejemplo sinusitis, tener alguna infección, también eso genera un dolor de cabeza, pero es distinto.
Claro, ese es el papel que tiene que tener el médico, ojalá fuera el médico de la atención primaria, que es como la puerta de entrada al sistema, ¿no es cierto? Uh-huh. Que tuviera claro los problemas, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho pauta en el Van Buren para entregársela a los colegas que trabajan en los consultorios para que enfrenten el dolor de cabeza, porque son muchísimas las consultas, entonces tienen ellos que tamizar, tienen que separar cuáles van a ser estudiadas y cuáles solamente van a ser tratadas con algún analgésico. Entonces, por ejemplo, la cefalea por por problemas visuales, que la gente muchas veces cree que porque ve mal van al oculista. Ese es como un mito urbano, ¿ya?
Es un mito urbano, ya.
Claro, o sea, los déficits de vista, sobre todo la miopía, pueden causar dolor de cabeza, pero eso mientras está uno concentrado en alguna cosa.
Perfecto.
Por ejemplo, hay gente que le duele la cabeza porque está esperando un bus y no le ve bien los números. Y,
claro.
Entonces fuerza la vista y ahí duele. Bien. Pero no es que un dolor que le da la casa estando descansando sea por la vista, ¿ya?
Uh-huh.
Y bueno, infecciones. La sinusitis es una causa importante de dolor de cabeza, ¿ya? Y en Chile existe mucha sinusitis alérgica, que no es lo mismo que la sinusitis aguda infecciosa, o sea, que bota materia, como dice la gente, claro, amarilla. Esa sinusitis, claro, tiene otros síntomas más importantes que el dolor de cabeza, pero duele. Pero la sinusitis alérgica, por árboles, por polen, por muchas, pelos de gato, en fin, hay una pila de... Esas pueden dar una sinusitis que no pasa por excretar secreciones, sino que tiene un dolor crónico, sordo, que se aumenta mucho cuando uno se agacha. Ese tipo de sinusitis causa un dolor de cabeza que puede ser difícil de tratar a veces. Hay que dar antialérgico, hay más que analgésico. Claro. Y por eso que ahí nos ayudan mucho los otorrinos y los inmunólogos, ¿tá? Para determinar qué es lo que está pasando.
Ahora, como profesional, doctor, en Chile, ¿qué porcentaje aproximadamente hay de personas que padecen de cefalea, en este caso mujeres, que son la mayor parte, ¿no? ¿Qué porcentaje más o menos
se hizo, según la experiencia? Se hizo hace 15 años atrás, por ahí por el 2003, no, más tiempo, en 1900 y tanto, se hizo un estudio poblacional,
¿ya?
O sea, estudiar gente sana que se separa por tipos de trabajo, capas sociales, en fin, una serie de parámetros que están documentados, están estandarizados. Y eso se lo pasaron a algunos miles de pacientes, eso es, digamos, miles de personas. No eran pacientes, muchos de ellos ni siquiera se les hubiera ocurrido ir al médico, pero le hacen la encuesta y se descubrió que las cifras chilenas son muy parecidas a las que hay en Europa o en Estados Unidos. O sea, el 85-90% de la gente ha sufrido al menos una vez al año un dolor de cabeza. O sea, somos personas igual que las del viejo mundo en este aspecto, de alta frecuencia. Chile es un país con alto contenido de estrés también. Entonces,
sí,
la cefalea tensional le gana lejos a la jaqueca como en frecuencia, como causa de dolor de cabeza.
Perfecto. Ahora, ¿una cefalea puede ser un impedimento, por ejemplo, para llegar al trabajo?
La jaqueca, la migraña, causa problemas de ausentismo laboral. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos, que todos lo miden en dólares, ellos tienen pérdida de varios cientos de millones de dólares al año por ausentismo laboral debido a jaqueca, migraña. ¿Ya?
Uh-huh.
En Chile nadie estudiaría eso, pero si uno ve los ausentismos laborales por el número de licencias con el diagnóstico de jaqueca, todo es alto también.
Uh-huh.
Es alto. O sea, es una enfermedad que de alguna manera incapacita. Y si se hace crónica, ¿no es cierto?, porque la gente manejó mal los medicamentos, qué sé yo, la cefalea puede tornarse crónica y muy difícil de tratar, se transforma en un minusválido.
Ok. Ahora, ¿cómo podemos prevenir esto?
De acuerdo. A ver, los hábitos de vida son lo primero que hay que tener presente. Muchos dolores de cabeza se originan porque uno hace las cosas apresurado, está estresado, o come en exceso, o come a deshora, toma los analgésicos de mala manera y en su vida laboral no se cuidan, ¿no es cierto?, y pueden tener problemas con golpes cefálicos, con accidentes de esos banales, pero que de alguna manera le van provocando un estrés. Eso es lo primero que hay que prevenir, ¿ya? Lo segundo, en la migraña, ¿no es cierto?, la migraña o jaqueca, hay alimentos que pueden desencadenarla, ¿no es cierto? En los libros siempre aparece el chocolate, aparece, ¿no es cierto?, el queso, aparece tal. La verdad es que la experiencia mía es que casi nadie que come chocolate con jaqueca le desencadena, porque parece que los chocolates chilenos tienen poco cacao, y los quesos tampoco, porque los quesos de acá es casi leche cortada, deshidratada, ¿no?
Claro.
Los quesos que provocan cefalea son los quesos suizos, o gruyere, roquefort, que sale a saludar el
gusanito,
claro. ¿ya? Eso aquí en Chile hay ahora, pero la gente sabe evitarlo. Hay muchos otros alimentos que pueden provocar jaqueca. La salsa de soya de los sushi, de las comidas chinas, es potente causadora de migraña.
¿A qué se debe?
Porque tiene compuestos que desencadenan el reflejo. La migraña se produce por un reflejo cerebral, tiene un nombre técnico, trigémino vascular, tiene que ver el trigémino en esto. Y esta salsa mete la sustancia química, la tiramina, que desencadena el reflejo. Pero lo mismo que produce el queso, el chocolate, el cacao, todo eso tienen tiramina, ¿eh?
Okay.
Que precursora de la dopamina, de la adrenalina, todo eso. Entonces por ahí aparece la jaqueca con más frecuencia, ¿ya? Los aires, por ejemplo, viciados, el anhídrido carbónico, en un ambiente donde se ha respirado mucho, entonces ya el ambiente está cargado de anhídrido carbónico, es muy frecuente que se desencadene en jaqueca, porque el anhídrido carbónico vasodilata. Y lo que duele cuando hay jaqueca es que se vasodilata, los vasos se dilatan y duele, ¿sabes? Eso. El CO de las micro, el monóxido también. Uh-huh. ¿Ya? O sea, una persona que está expuesta a en un garage, por ejemplo, a gases de vehículo en marcha, sufre mucho cefalea porque el monóxido provoca mucho, uh-huh, mucha dilatación de los vasos. Así que hay muchas otras prevenciones, ¿eh?
Ahora, doctor,
El sueño es bien importante,
claro.
Me he olvidado, que la gente que duerme poco y trabaja puede tener efectivamente cefaleas frecuentes también.
Perfecto, o sea, ¿no? Nosotros tenemos que tener un buen descanso, claro, también para
en
poder
Chile,
estar al 100%.
Exacto, en Chile, por ejemplo, hay mucho roncador. Los roncópatas, le decimos nosotros, es un término técnico, no es peyorativo, ¿eh? Los roncópatas que hacen apneas del sueño, o sea que la gente dice, doctor, lo tengo que sacudir para que vuelva a respirar. La verdad es que habría respirado igual. Pero esa gente que sufre eso, apnea, tiene mucho riesgo de dolor de cabeza, aparte de otros riesgos más, accidentes vasculares, pérdida de memoria, todas esas cosas, ¿eh?
Por supuesto.
Así que la verdad, las cosas que hay... decenas y decenas de ¿cuánto se llama? De factores que pueden desencadenar y que uno los puede evitar.
Ahora, doctor, ¿hay cada procedimiento según el caso particular de la persona? Por ejemplo, que se lleve un radiografía,
un estudio. Mire, el lema que tenemos la gente que nos dedicamos a cefalea es que si tiene 15 minutos para atender a un enfermo con cefalea, use 14 minutos en tomarle una buena historia.
¿Ya?
Y el otro minuto es para ver si hay que hacerle algún examen o tomarle algún reflejo, hacerle algún examen físico. Eso, lo que quieren decir con eso, que no es cierto, no es tan así, pero en el fondo darle importancia a la historia, porque de la historia salen los factores que pueden estar provocando el dolor de cabeza. Entonces, exámenes muy raros que se tengan que pedir. Pero cuando uno tiene las cefaleas que llegan al neurólogo, generalmente son cefaleas más complicaditas, y esas cefaleas uno las puede estudiar. Y la verdad es que uno rehace la historia de nuevo, examina, si encuentra signos neurológicos, y lo primero es tener una buena imagen del cerebro, ¿ya?
Ahora, doctor, en el caso, por ejemplo, de un aneurisma, una persona que es tratada, es operada de un aneurisma, ¿puede tener riesgo de padecer más durante la vida?
Es un riesgo bajo, porque, a ver, el aneurisma, antes se sabía que tenía aneurisma cuando se rompían.
Claro.
Y el dolor de un aneurisma roto, la gente que se salva de eso, describe, es como que me hubieran pegado un hachazo. ¿Por qué? Porque el dolor del aneurisma alcanza su máxima intensidad en las primeras fracciones de segundo.
Yeah.
No es como la jaqueca que empieza a doler de a poquitito, aumentando y uno se va acorralando, qué sé yo. No, el aneurisma duele como si le hubieran pegado un palo en la cabeza.
O sea, un golpe.
Claro, un golpe. Yeah. Se llama así, cefalea, lo trueno, los gringos le ponen esos thunder claps, esos nombres raros.
Yes.
¿Ya? Claro. O sea, en el fondo, cefalea que vino como un golpe, así como un desencadenamiento. Entonces, esas cefaleas son, hay que estudiarlas.
Yeah.
Eso hay que estudiarla, y la imagen es importante, angiografía, cosas así, esas las pedimos nosotros. Pero la inmensa mayoría de la cefalea basta con una buena anamnesis, hacer un tratamiento de prueba, citarlo a control y ver si no se ha quitado, es mejor hacer algún estudio.
Perfecto. Bueno, estamos compartiendo con el presidente regional del Colegio Médico, el doctor Juan Eurolo Montesino, quien hemos estado anunciando también estos días. y ya estamos llegando a la parte final, doctor, me gustaría que enviara un mensaje a toda la gente en relación a este tema, y también un mensaje del Colegio Médico de Valparaíso para los colegas, para la gente, para quienes están en Sintonía Digital FM en este minuto.
Muchas gracias por la invitación de ese tipo, porque al público en general hay que tener cuidado con la automedicación. No es problema que se automediquen. La inmensa mayoría de los dolores de cabeza se mejoran con un analgésico. Analgésico, no con estos compuestos que tienen un montón de cosas. Pero el analgésico tiene que cumplir dos requisitos: tomarse en el momento apropiado y que la dosis sea la óptima. ¿Y cuál es el momento apropiado? Y esto lo repito aquí, lo más al comienzo del dolor de cabeza posible, ¿ya? Y las dosis tienen que ser las apropiadas. Si va a tomar paracetamol, que sea un gramo, o sea, dos tabletitas, no una. Y si a la hora después todavía le queda dolor, se toma un paracetamol más. Si con todo eso no se le quita, es mejor que lo vea un médico, ¿ya? Esa es la primera cosa. Y a los colegas, las guías clínicas que existen hay que difundirlas mucho. Yo, si los colegas me lo piden, ¿no es cierto?, me encargo de difundir para que sepan cómo afrontar, porque el paciente con dolor de cabeza trata de llevar al médico a su propia creencia, a su propia realidad, y el médico a veces no está bien informado de cómo manejar la cefalea y cede a las presiones de los pacientes, haciendo que le pidan scan, resonancia, angiografía, todo, ¿sabes? Que después sale todo normal y la persona sigue con dolor de cabeza. Entonces, claro, le dice, ¿y qué hago ahora, doctora? ¿Ya? Entonces hay que ser metódico, el método es lo más importante en la medicina, y al público que sea criterioso para usar los medicamentos.
Perfecto. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro espacio del Colegio Médico de Valparaíso. Estuvimos con su presidente, el doctor Juan Eurolo Montesino. Nos separamos un instante.